cine de horror, 1972 y 1982. ¿Qué tipo de horror consumimos en la década de los 20 del siglo XXI? Saben los cinéfilos jóvenes que lo que se cuenta en el horror de ahora le debe mucho, o hasta es igual al horror de hace 40 o 50 años. Para voltear hacia las películas que de repente olvidamos que están ahí, hacia las raíces de las historias que ahora nos llenan la sangre, es que en este episodio invité al crítico de cine y cabeza de Cinemanet, Charlie del Río. Él se enfocará en las circunstancias, en las historias y en los grandes clásicos del cine de horror de 1982, hace exactamente 40 años. Mientras que de mi parte, contraataco con las circunstancias, las historias y los grandes clásicos del cine de horror de 1972, hace nada menos que 50 años. ¿Cuánto ha cambiado y por qué el cine de horror desde entonces? Les invitamos a descubrirlo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Charlie del Río, me da un enorme gusto recibirte nuevamente en los micrófonos Cine Garage. Sabes que cuando necesitamos subir el rating se te llama. Me agradece, me enorgullece que aceptes la invitación. Y pues nada, bienvenido para hablar de películas de horror de las viejitas, dicen ya por ahí.
De las super viejitas, ¿qué tal? Un honor, muchas gracias. Yo hago lo mismo en Cinemanet cuando siento que vamos bajos y digo, no, necesitamos a Eric que venga. Muchas felicidades por todo lo que está logrando Cine Garage en este formato de podcast. De verdad que está padrísimo todo lo que estás haciendo. Me encanta que, como muchos otros, seamos proyectos paralelos, que estemos trabajando en esto juntos. Y sobre todo, esto de los crossovers, a mí me fascina. Siempre me ha encantado que podamos estar, no solamente encontrarnos, como siempre lo digo, en las salas de cine, cuando lo hacíamos más frecuentemente. Esperemos ya pronto regresar a esos encuentros. Y y aquí también en los micrófonos. Gracias, Eric. Gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y no vamos a ahondar en los cebollazos, simplemente millones de gracias a toda la gente que nos escucha, millones de gracias a toda la gente que ha participado en todos y cada uno de estos podcasts. Y se me ocurrió, Charlie, que siendo el año 2022 algo tan raro como lo que está ocurriendo, entre que sí acaba la pandemia, entre que no, entre que estamos regresando a los cines y entre que no, entre que de repente entran cosas de terror a la cartelera y no lo son, y luego la gente dice, uy, yo pensé que esta película era de terror y no lo es. O sea, hay gente que está diciendo, ¿no?, que creían que El Hombre del Norte de Robert Eggers, incluso demandan que el Hombre del Norte sea una película de horror. Yo digo, a ver, ¿en qué momento se nos perdió la brújula del terror? Y decidí voltear hacia atrás. Y justo por eso te llamé, sabiendo que eres fan del género, sabiendo que además tu conocimiento del cine de terror es, además de una motivación profesional, es personal. Dije, ¿qué pasa si toda esta gente que ahora está emocionada con Midsommar y con todas estas cosas que están saliendo, le decimos, oigan, ¿por qué no volteamos un poco a las décadas anteriores? Y empecé a revisar listas y empecé a revisar cosas y dije, nada de décadas anteriores. Vámonos directo a las películas que están cumpliendo 40 años, películas de terror. Vámonos directo a las películas que están cumpliendo 50 años, también de terror. Y pues, por supuesto, vamos a hablarle a Charlie del Río para que nos hable de las películas de 1982. O sea, que efectivamente están cumpliendo 40 años. En género de terror. Y aceptaste la invitación.
Sí, muchas gracias. Increíble y ridículamente específico, pero sí, muchísimas gracias. Y ciertamente, todo el cine que tiene que ver con lo fantástico me encanta. Estoy mucho más inclinado hacia la ciencia ficción, pero también el horror ha sido una de las cosas que he disfrutado muchísimo. Y ahora que estaba revisando estas películas del 82, encontré ahí, pues también vinculadas, muchas de ellas las vi ya en mi precoz adolescencia, en esa transición entre la infancia y la adolescencia, y el tema de la sensualidad y la sexualidad está presente. Y eran escenas breves, efímeras, pero era como una cosa importante que había pasado en la película y que en esas miradas juveniles ciertamente quedaban registradas.
Podríamos decir, Charlie, que el terror de ahora está muy domesticado, porque creo que, y estoy hablando del cine industrial, por supuesto, no me estoy refiriendo ni a las experimentaciones del cine independiente, que pues ahora tienen muy complicado llegar tanto al streaming como a los cines, y si los cines están cerrados o a medio abrir, pues todavía más. Lo que vemos a nivel industrial, a nivel oferta de streaming, producciones originales, incluso, ¿no se te hace que la cosa está muy domesticada, que hemos perdido filo y que hemos perdido audacia a la hora de contar historias? Y te lo pregunto ahora que dices, ¿no? La sexualidad de los personajes antes estaba muy presente, era incluso parte de la trama de las películas, o modificaba el destino de algunos personajes. Y ahora no solo es que no haya sexualidad, creo que mucha de la violencia gráfica, con sus pros y sus contras, también ha desaparecido de las pantallas. Y volteando a décadas como los 80 y los 70, se nota muchísimo, Charlie. ¿Qué tipo de horror tenemos ahora?
Es correcto lo que dices. La palabra clave de todo lo que dices es correcto, estoy de acuerdo contigo, pero creo que la palabra clave es la falta de audacia. Eso que sí se ha perdido. Y otra cosa que creo que tanto en la ciencia ficción como en el horror contemporáneo afecta, no particularmente de manera positiva, las películas, es el uso de la tecnología digital para los efectos especiales. Tú y yo hicimos hace poco aquí en Cine Garage un programa sobre el magnífico Douglas Trumbull y sus efectos físicos, y el hecho de que todo pueda ser resuelto, y muy bien resuelto también, hay que mencionar que la tecnología es formidable, a veces sale, ¿no? Pero sí. Lo ven tan sencillo de hacer, tan accesible. No es sencillo, hay mucha gente trabajando en eso, hay horas de render, hay artistas y demás, pero vaya, digamos que sí es muy diferente hacerlo físico. Claro. Y eso le quita, le resta feeling, y se engolosinan con lo que pueden lograr a través de esta tecnología. Cuando antes las cosas quedaban sugeridas, cuando las cosas quedaban, pues se mostraba poco, se mostraba oscuras, o de plano ya era una situación delirante donde, ¿no?, Darío Argento, la sangre está por todos lados, ¿no?, y demás. Entonces, creo que sí. Y también creo que se ha perdido el humor que es una cosa importantísima también de muchas películas de horror. Son divertidas. Las películas de horror, yo siempre las he visto como una montaña rusa. Es esta montaña rusa que ahí vas subiendo y de repente vas hacia abajo, te asustas y gritas, pero te ríes y te das, y sabes que a pesar de todo, estás seguro.
Claro.
Creo que ese es algo así.
Y es una montaña rusa, perdón que quiera hacer la diferencia, pero es que ahora ya hay que también aclarar las cosas al extremo. No en el sentido en el que Martin Scorsese tiene ubicadas a las películas de superhéroes, ¿no? Porque ahora ya ves que hay gente que dice, las películas de superhéroes son el nuevo western, las películas de superhéroes son el nuevo cine de entretenimiento, las películas de superhéroes son el nuevo cine de horror, o sea, ya lo querían decir con Morbius, por ejemplo, ¿no?
Ah, ok.
Y pues bueno, no sabía. Creo que no sabes, desde el western hasta el nuevo horror, ya las películas de superhéroes son todo. Creo que lo que dice Scorsese respecto a las películas de superhéroes es que pues, efectivamente no son películas, son otras cosas, son cine. El horror al que tú te estás refiriendo sí es mucho cine, o sea, sí hay gente de oficio ahí atrás, o gente de oficio a la que dejan trabajar, ¿no? Porque ahora desde las megaindustrias, como lo que dictan los empresarios es lo que hay que hacer, el equipo de producción simplemente está acatando una lista de órdenes palomita por palomita. Estas películas a las que te refieres demuestran y ejercitan muy buen oficio cinematográfico, por muy grotescas que lleguen a ser, ¿no?
Claro, y que no necesariamente, yo creo que sí hay un par de las que platicaremos el día de hoy, se convierten en obras maestras. Eso llega a ser muy raro en este tipo de género, pero sus aportaciones en términos de entretenimiento, de creatividad sobre todo, y de esta experiencia sensorial con el espectador es muy importante. Y bueno, pues hay que platicar días. Yo sí te decía que me quería enfocar yo más en particular con las del 82.
Échale tú a las del 82.
Esa es
tu mero mole.
Mi década soñada en todo sentido. Y no solo mía y de toda una generación, sino que además, pues también estamos viendo cómo hay una suerte de resurgimiento por esa época, como la que en su momento hubo, pues con los 50, ¿no? Y la idealización de los 50 en Back to the Future, ubicada en los 80, está los 50s idealizados, y ahorita ya estamos en una época en la que los 80s son esa época.
Nos quedan a 40 años
de distancia. Estamos a esa misma distancia, tiempo,
¿no? Sí, sí, sí. Yo me voy a enfocar entonces en las películas del 72, no porque las haya visto en cine, evidentemente no las vi, ninguna de estas las he visto en cine, quizá una por ahí, ninguna
de las. No mientas
que
tienes
ahora
el retrato de Dorian Gray, el retrato de Eric Estrada guardado en un closet, o posiblemente atrás en tu póster de
quería,
Kill Bill.
No quería decir que tengo 182 años, pero pues bueno, ya lo dijimos, ¿no?
Muy bien.
pero tengo un gusto muy particular por el cine. De gráfica violenta, de, ¿sabes?, de explosión, el gore y todo aquello. Okay. Y en los 70, eso, por muchas razones, estaba presente el shock y la explotación. ¿En qué contexto ubicamos al horror de los 80, Charlie? ¿A qué contexto universal está respondiendo, en particular el del 82?
Mira, ya era una época en la que, viniendo de una muy sólida producción cinematográfica de los 70s, en términos, estoy hablando de Hollywood, en términos de cine que pasó de independiente a comercial, de comercial a exitoso, de exitoso a blockbuster. Entonces está el tema de las secuelas. Las secuelas, claro, son ya una situación que se puede identificar como un algo positivo o negativo. Creo que se puede ver caso por caso. O sea, en los 70s tuvimos la secuela del Padrino. Secuela y precuela, Que por cierto,
claro.
Por cierto, te anticipo, esa sí es una invitación a Cinemanet, porque tenemos que retomar ese tema que platicamos en otro espacio y que nos, ajá, faltó hablar del Padrino 2 con
claro,
ganas.
Cuando quieras.
Ya, al ratito
cuando
que acabemos
quieras,
esto, te platico cómo
si
va
la
a ser la dinámica.
Con calma, si la vemos con calma, es una especie de poltergeist gangsteril,
Sí, lo es. Entonces,
Hoy vamos a hablar de Poltergeist, además.
Si,
¿no?,
quieres, podemos empezar con Poltergeist. Yo, de hecho, quería empezar con Poltergeist porque,
venga,
puede ser una suerte de síntesis de lo que estaba pasando. Por un lado, ajá, teníamos a un director extraordinario, fantástico y increíblemente exitoso, que desde Tiburón, Encuentros Cercanos, E.T. y Los Cazadores del Arca Perdida, se convirtió no solamente en una persona de renombre, sino en una marca. Entonces Steven Spielberg empezó una trayectoria como productor ejecutivo, digamos que brindando apoyo a una nueva generación de cineastas, pero
un
también
poco lo que a él le tocó vivir, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que a él lo recogían productores y le daban chance de filmar, él lo replica después en los 80.
Que lo hacía Coppola y lo hacía George Lucas, que son amigos, todos son amigos de esa época. También Scorsese, por supuesto. Entonces sí, estaba esta parte, pero también quiero subrayar esta parte que se convirtió en marca, porque las películas anunciaban una película de Steven Spielberg, bueno, del productor ejecutivo Steven Spielberg. Uh-huh. Y Poltergeist, que es una película que dije, Toby Hooper, es una cinta de terror que podría estar enmarcada en el universo de Steven Spielberg. La historia es de él, él es uno de los co-guionistas, él estuvo, uh-huh, y están todas las fotografías, estuvo presente todos los días de la filmación de la película, y existe misterio por resolverse entre quién dirigió realmente la película, si la dirigió Toby, claro, Hooper, o si realmente la dirigió Steven Spielberg.
O si se fueron turnando también, ¿no? Porque
más que sabemos, turnando, yo siento que este esfuerzo de colaboración sumó. O sea, la película sí la estaba dirigiendo Steven Spielberg, pero era su historia y había muchos, uh-huh, elementos que son de él. Uno de, uh-huh, ellos es la familia y el entorno del suburbio estadounidense clase mediero. El mismo que vemos en todas las demás películas y el mismo que se recoge, hablando de este éxito de cómo los 80 resuelven hoy en día, en Stranger Things, en la serie televisiva, uh-huh, tan exitosa de Netflix, que está ubicada en esa época, y son esos mismos chamacos y no son esas mismas calles y son esos mismos pueblitos o suburbios, exacto, estadounidenses. Entonces, eso lo trae Spielberg. Y la otra parte que trae, que me parece que es muy interesante, Poltergeist es una historia de la mansión embrujada, pero la mansión embrujada, ¿qué tiene? Pues todas las mansiones son antiguas, son viejas,
sí,
tienen,
sí,
pasado, tienen un porqué, y aquí no, este es un
telaraña, ¿no?
Claro,
tienen telaraña,
tienen sótanos y tienen estos espacios donde
puertas
están
secretas
y todo, algo del pasado, algo terrible ocurrió allí, en fin, no, hay muchos clichés, y dijo, no, nuestra mansión embrujada va a ser una casa recién hecha, Es uh-huh. más, el que la habita es uno de los vendedores de estos complejos que siguen creciendo y creciendo y creciendo. Entonces él se vino con su familia, viven tan lado a lado que cuando usan el control remoto de una casa y de la otra se cambian sin querer de canal porque tienen uh-huh. el mismo modelo de televisión, donde ya todo está parejito. Otra idea con la que Tim Burton jugaría más adelante, ¿no? Sobre esta simetría claro. entre lo que sucede en este tipo de hogares, idealizados a través del cine y la televisión. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a ocurrir situaciones extrañas? Estos padres jóvenes son padres treintañeros. Jobeth Williams es la mamá, ni más ni menos, que además era una cosa encantadora ver a esta. Sí. Decía yo en un programa de Cinemanet con Antonio Camarillo, antes del término utilizado MILF en la película de American Pie, pues ya lo vivíamos, ¿no? Ya nos proyectábamos con esas mujeres tan atractivas. Pero era ya una madre.
Y lo que viene con Nicole Kidman en The Norman, ¿eh? Ya luego platicaremos.
Claro, bueno, eso ya, ya es.
Vas a ver la de adolescentes que van a salir fans de Nicole
ya
Kidman.
Ya es más edípico ese asunto, ¿no?
Vas a ver.
Claro. Pero aquí. Ella ya es madre de una jovencita de 16, de un chavito como de 8, de una niña de 5 años. Craig T. Nelson es el papá. Él es la voz de Mr. Incredible para quienes vemos la película en inglés, que es fabuloso, y un hombre también con mucha trayectoria. Y entonces empiezan a pasar cosas extrañas en aparentemente inocentes al principio. Las sillas se mueven de lugar. Hay un punto en el que si tú dejas algo, se mueve hacia otro. Les empieza a hacer gracia.
Era un fenómeno muy de los 80. Había programas de tele y había reportajes.
Uri Geller era una figura mediática.
Hablaban del poltergeist. O sea, sí había una transformación del mundo bien, bien interesante. Era un mundo que ya preveía el final de la Guerra Fría, ¿no? Y creo que eso nos daba chance de voltear a otros terrenos del terror en donde estaba el poltergeist.
En donde estaban todos estos fenómenos paranormales. En algún momento el chavito levanta su cuchara del cereal y está completamente doblada, ¿no?
Doblada.
Lo que supuestamente Uri Geller y similares hacían con su mente y demás. El caso es que aquí se recurre también cuando hay una desaparición. La niña desaparece ante lo que aparentemente es un portal, una escena que es además genial, porque primero empieza con un árbol, el árbol tenebroso y viejo que sí está fuera de la ventana de los niños. Una rama se lleva al chavito durante una tormenta y que también se vuelve un tornado. Salen los papás y en lo que los papás están tratando de rescatar, que el árbol no se coma al hijo, la chavita es absorbida por el closet, que al estilo de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, cuando Barry se pierde y ya sabes que se abre la puerta de la casa hacia el exterior y se lo llevan los extraterrestres, aquí es hacia el interior, aquí es hacia otra dimensión, un poco como esta realidad alterna que estamos viviendo hoy en día a partir de la pandemia y de otras cuestiones de índole política. Seguimos en esa historia de terror paralela a nosotros. Entonces ella
Y a partir de ahí se desarrolla justo esto, una historia de terror hacia el interior que desde mi punto de vista acaba señalando un par de cosas. Número uno, la voracidad de las inmobiliarias y los bienes raíces gentrificando lugares como para nomás ganar. Y el otro, dejar claro que mucho del terror del siglo XXI y de finales del siglo XX de Estados Unidos, mucho del horror que ellos tienen que generar es repensar su propia historia, porque resulta que esta urbanización ultra, ¿sabes? Viva la clase media y aquí todo mundo gana, está encima de un territorio indio, lo cual metafóricamente da muchísimo
totalmente,
de qué hablar, ¿no?
Primero,
nuestro país está basado en los cadáveres de cientos y cientos y miles de personas asesinadas en la conquista del oeste.
Totalmente.
Pasa en California.
Totalmente. Primero descubre que había un cementerio municipal, pero sobre ese cementerio municipal estaba este cementerio indio. Y entonces por eso era esta playa de seres y de situaciones extrañas. Un reclamo que venía arrastrándose tanto de los que fueron, se supone que los habían movido, pero no nada más movieron las lápidas. Todos los cuerpos estaban allá abajo y justamente en particular de esta casa. No, sí, eso es un tema interesante. Y el otro es la tecnología. Eric, ¿cómo nos podemos conectar ahora con el horror? Entonces, el póster de la película que me parece sensacional es esta. Y creo que hay como que explicarlo a las nuevas generaciones, lo que es el ruido de la televisión.
El ruido blanco.
La estática, cuando no hay señal. ya eso ya no existe, ¿no? Con la televisión digital y con las plataformas y con el internet. Era, se ponía en blanco, eran como rayitas, se acababa, ya sabes, con el himno nacional, que era lo último que se veía en la televisión, y entraban esas rayitas, la gente se quedaba dormida con las televisiones encendidas, y la niña toca la pantalla, ¿no? Desde ahí siente que hay una especie de comunicación con estas entidades del más allá. Eso me parece que era muy interesante.
Fue muy ingenioso.
Que fuera la televisión.
Claro, fue muy ingenioso, es muy interesante que sea la televisión. Y las lecturas que le podemos dar ahora, ¿no? A las fosas sin nombre y todo eso, yo creo que resultan brutales. Habría que hacer una relectura de Poltergeist sobre lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no?
Y en nuestro caso, sí. en México, con el tema de las desapariciones de niñas y jóvenes, o sea, que es completamente aterrador en otro sentido. Pero ahí estaba esa situación, y justamente toda la película es tratar de encontrar, saben, sienten, perciben que ahí está la niña, no está en nuestra realidad,
pero
está en la casa, ¿no? Hay que traerla de regreso. Primero traen a los expertos paranormales un par de años antes de los Ghostbusters. Llegan estos tres científicos de universidad que pues no están reconocidos.
Que le dan el toque cómico a la película, que es lo que hablabas hace rato, ¿no? Te voy a contraatacar con una, porque Poltergeist está cumpliendo 40 años en este año. Seguramente se estrenó en verano, ese dato no lo tengo. Hay una película dirigida por Steven Spielberg que es el antecedente de Poltergeist y que está cumpliendo 50 años, mi estimado Charlie.
A ver,
sé que es un dato oscuro porque es una película para la televisión.
Para tele. Uh-huh.
Como lo que hizo con Jewel. Este tráiler que va persiguiendo a un conductor distraído en la carretera y un tráiler negro lo persigue toda la película. Más o menos al mismo tiempo, en 1972, Spielberg, con un guion de Robert Claus, estrenó Something Evil, una historia que es justo lo mismo. Una familia común y corriente, clase media americana, va a una granja que uno de ellos... hereda, el papá hereda una gran... Es un poco Vacaciones de Terror también, si la vemos. Sí, que
claro.
Creo que no encaja en los años, pero la historia es muy parecida. Llegan a esta granja, que ahí sí, como decías hace rato, tomando en cuenta la diferencia de décadas, sí es una casa vieja, sí es una casa que tiene su historia, sí es una casa medio abandonada, como decía yo, tiene telaraña. Y evidentemente al llegar... Hay una entidad maligna que resulta ser el diablo, Something Evil, que quiere atacar y poseer a una de las personas de esta familia. Y si la revisamos, si tienen chance de verla, no les voy a decir dónde, pero ya saben dónde verla, Something Evil se parece mucho en cuestión de mecánica, de cómo van pasando las cosas y cómo se van ordenando los casos. Se parece bastante a Poltergeist. Entonces se me hace muy curioso poder emparejar Poltergeist en el 82 y Something Evil de ahora sí dirigida por Steven Spielberg en el 72.
Con la mano de Spielberg en ambos casos. Eso está increíble. Oye, me preguntaba, sí, tienes razón. Poltergeist fue veraniega. Se estrenó en junio del 82 y en México el 28 de octubre de 1982. 6 semanas estuvo en cartelera.
6 semanas después.
Gracias a estos libros fantásticos de la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, que siempre me encanta.
Ahí nos dicen, sí.
Y se llamó Juegos Diabólicos. Poltergeist, 2 puntos, Juegos Diabólicos.
Juegos Diabólicos, sí. Hablando de malos nombres, ya tenemos uno más para el programa. Yo nada más tratar de contextualizar un poco el terror de los 70. Es como decía yo, es mucho más gore, es mucho más evidente, el mundo era diferente, ¿no? En la década de los 70 veníamos un poco de salida con respecto al terror, horror, ciencia ficción, de nuevo basados, ahora sí, de manera muy clavada en la Guerra Fría. El mundo estaba viviendo los peores terrores, digamos, día a día a través de la Guerra de Vietnam, y eso hace que los discursos y la parte audiovisual, sé que es lo mismo, pero quiero decir, visualmente el cine se hace más violento y discursivamente el cine también se hace más violento, en una especie de respuesta y de reclamo a los horrores de los 70, que venían acompañados de mucho, mucho terror también y miedo alrededor de los peligros nucleares, que luego se confirman precisamente en la década de los 80. ¿Cuándo fue Chernobyl? ¿No fue 82?
80 y tantos, no me acuerdo.
80 el año y exacto. Algo por sí. Ahí, ¿no? Se confirman 10 años después los temores sí. del poder nuclear, digamos, usado para bien, que era una central como la de Chernobyl, no necesariamente armas nucleares, que era lo que más claro. Se temía en los 50, por ejemplo. Y entre eso y la guerra de Vietnam provocan que los discursos y lo visual del cine explote, ¿no? Y se haga mucho, mucho más evidente. Esa sería, yo creo que una buena diferencia entre el terror de los 70 y el terror de los 80, en particular 72 y 82.
Sí, es una buena referencia. Creo que te conectas padrísimo, sobre todo que sea Steven Spielberg en sus pininos, porque pues él dirigía películas sí. Para televisión, series televisivas, se fue nutriendo de todo eso, súper chavito. Súper, súper sí. Chavito, y finalmente pues termina siendo, se dice que Jaws, Tiburón, que también sería de horror, nada más que es del 75, es Duel, pero no, en el agua.
En el agua, con un pez.
Claro, eso está bien padre. ¿Qué? 86 es Chernobyl, el accidente de Chernobyl fue en el 86.
86, fíjate.
Sí.
Les invitamos a suscribirse en www.patreon.com/cinegarage. Al hacerlo, no solamente se vuelven parte fundamental de Cine Garage y permiten que este proyecto siga vivo y proponiendo cosas alrededor del cine, sino que podremos darles a ustedes una larga serie de recompensas que vamos modificando mes con mes. En esta ocasión, mil gracias a Jime Campos, Diego Hernández, Eric Sánchez, Fer Rosas Córdoba, Uriel Wong, Daniel Silva, Lourdes Brown, Citlali García, Carl Tanzer, Ana Jiménez, Héctor, Carlos Avendaño, Pedro Ángel, Óscar Castillo, Marco Flores, Olga Mateo Zainos, Dolores Heredia, Uriel Palomeque, mil, mil gracias a ellos y a ellas, a todos y todas ustedes. Gracias a su aportación, este proyecto sigue vivo. Esperen más recompensas, estamos trabajando en eso y disfruten aquí, www.patreon.com/cinegarage, del contenido exclusivo que generamos para todos y todas ustedes. ¿Qué otra película tienes por ahí, mi estimado Charlie?
Mira, al ratito llego a la mera, mera buena que me parece, pero creo que es muy interesante platicar de Halloween 3, Season of the Witch.
Hablando de secuelas. Título.
Hablando de secuelas, justamente. Y una secuela, diría yo, incomprendida, porque, primero que nada, pues no tiene nada que ver con las películas anteriores. Es simplemente agarra el nombre. Es una producción uh-huh. de John Carpenter, la cinta, pero es Tommy Lee Wallace el que hace el guión y el que hace la dirección de la película. Tommy Lee Wallace, entre otras cosas, hizo la segunda parte de Fright Night posteriormente y él dirigió esta que fue miniserie en dos partes de It, eso, la de Stephen King, que también es, pues marca toda una época, ¿no?
Que se hizo para la televisión, hablando de, ¿no?
Esa de, sí, It es miniserie. Halloween 3 sí se estrenó en el cine.
Sí, es así.
Pero pues dicen, ¿y dónde está no? El del cuchillo y la máscara? ¿Qué pasó? ¿Qué
¿Dónde
es
está
esto?
Halloween, ¿no?
Pero está padre porque lo que intentaba hacer John Carpenter, que el público no aceptó, era bajo un mismo nombre presentar diferentes proyectos. Y
tristemente, es lo que está haciendo Marvel ahora, ¿no?
Lo está haciendo ahora American Horror Story, por ejemplo. Que son 13 episodios de cada miniserie, de cada temporada, pero cada temporada no tiene que ver nada con la anterior, más que el nombre, ¿no? Y son diferentes sí. historias.
Y los actores, quizá, que la
comparte,
que le mezclan.
Eso está padrísimo, que esta tropa de actores.
Para darle jugo al asunto.
Sí, eso está, me encanta, ese es un proyecto muy bonito. El de hablando de cosas contemporáneas que sí funcionan, pero que se la pasan emulando el pasado. O sea, eso.
Y sobre todo, divirtiéndose.
Claro.
No haciéndole a Ari Aster decir, voy a recrear el cine. Y lo
vamos a cambiar todo.
Estos están divirtiendo.
Bueno, esto quería suceder. Esto tendría que pasar justamente en Halloween 3. Es este individuo que de repente se encuentra, Tom Atkins, eres el actor, con una fábrica de máscaras de máscaras de Halloween de niños, ¿no? De una bruja, de una calavera y de una calabaza, que... Uh-huh. Descubre que tienen un chip integrado que iba a hacer que los niños murieran y que murieran de una forma espantosa. Y que además estaba padrísimo el anuncio televisivo, que era una publicidad impresionante, un bombardeo de publicidad a los niños, que todos los niños querían su mascarita. ¿Sí la viste esta película, Eric?
Sí, sí, sí la vi.
Y que era muy recordado el Happy, Happy Halloween, Halloween, Halloween. Y lo que él quería era evitar todo esto, y estaba relacionado con una suerte de ritos satánicos. Esta situación era tecnología y satanismo entremezclado.
Y teoría de la conspiración, ¿no?
Mega teoría de conspiración. Después él, un hombre maduro que pues conoce una chava y también tienen esa noche pasional que te digo que era una de esas escenas candentes dentro de la película, y que me parece que era muy propositiva en ese sentido. Y insisto yo, hasta por un servidor, malinterpretada en su momento, porque pues queríamos ver lo que seguía después del hospital en Halloween 2.
Podríamos decir que es una película adelantada a su tiempo, ¿no?
Yo
solo
creo que
por el hilo que hiciste alrededor de American Horror, con lo que se pretendía con los productos de John Carpenter, sino precisamente porque ese terror que está proponiendo ahí sería ahora más que contemporáneo, ¿no? Tiene que ver con una teoría de la conspiración, tiene que ver con el desarrollo desmesurado de la tecnología, de la cual no siempre sabemos todo lo que tenemos que saber.
Correcto.
Lo saben las grandes empresas que comercian con eso, pero quien consume no. Y tiene que ver con el ataque directo a la familia, ¿no? Que creo
y el
que...
marketing, la mercadotecnia. Y exacto. El ataque a los individuos más vulnerables de la familia.
Que son
a los
niños.
A los niños.
Que si te acuerdas, toda esta teoría de la conspiración alrededor de las vacunas contra la COVID iba para allá, ¿no? Es que van a hacer que los niños se mueran, los niños van a empezar a enfermarse de otras cosas. Ahí empezó la teoría de la conspiración en contra de las vacunas ahora, ¿no? Entonces, creo que está muy adelantada a su tiempo y creo que sí tendríamos que revisarla.
Como por supuesto, como proyecto era una cosa impresionante. Fue tal el fracaso que la Halloween 4 se tuvo que llamar El Regreso de Michael Myers.
Sí,
años después, más de un lustro después, The Return of Michael Myers, ¿no? Curioso que en estas últimas, que en estas continuaciones que han hecho actualmente de las películas de Halloween, todavía falta una por estrenarse, pero que se supone que va a ser la última, eso nunca se podrá saber.
No sabemos.
Pero en la anterior, que se estrenó el año pasado o antepasado, hay una serie de guiños a todas las películas anteriores, incluyendo estas máscaras.
Bueno, pues por lo menos ahí sigue viva la idea, ¿no? Ya que hablas de Carpenter, yo, para variar, voy a contraatacar con Wes Craven.
¿Cómo no?
Otro de los grandes, pues le podríamos llamar autores del terror, ¿no?
Sí, cómo no.
Su película de 1972 no solo ha tenido nuevas versiones, sino que se volvió de culto, tan de culto, que una buena parte de blogs, de páginas de cine, de podcasts dedicados al horror o al terror, hacen referencia al nombre La Última Casa a la Izquierda, ¿no? Que se ha hecho varias veces, y creo que hay una serie de televisión por ahí en algún país perdido del universo. La Última Casa a la Izquierda, escrita por Wes Craven al lado de Ula Isaacson, es, yo creo, uno de los grandes referentes del cine de terror de los 70. No solo porque tiene todo lo que acabo de comentar hace rato, ¿no? Esta violencia y esta explotación de sus personajes, y en particular de los personajes femeninos, ¿no? Sí hay una violentación muy grande del universo femenino en la película, sino porque a la hora de plantear la venganza como desarrollo del terror, también nos mete en un terreno en donde no necesariamente lo sobrenatural está presente, pero sí nos dice en qué mundo estamos viviendo, que primero le pasa esto a estas chicas y luego la gente tiene que reaccionar como reacciona. La historia es elemental. Dos chavas se van a un concierto y viven, por supuesto, ¿no? En los suburbios de cualquier lugar, de cualquier ciudad de Estados Unidos, y a la hora de intentar comprar un poco de marihuana, se encuentran con una familia, con un grupo de amigos psicóticos que las secuestran y las van humillando y ultrajando de tal forma que terminan matándolas, y la familia, la madre de estas chicas es la que convence al padre de decir tenemos que hacer algo, y van en busca de estos personajes justo para cobrar venganza de la muerte de las dos chicas, que de nuevo, si lo viéramos desde el punto de vista contemporáneo, tendríamos una relectura también bien, sí, bien interesante de una película que está cumpliendo 50 años, Charlie. ¿A ti te gusta La Última Casa a la Izquierda?
Sí, y no solo eso, sino que además es la película que le abre camino a Wes Craven para incursionar también ya en un cine más comercial, digamos también más edulcorado, de alguna manera, pero que sigue siendo un realizador increíblemente efectivo. Esa película es poderosísima, insisto, en esos contextos contemporáneos que tenemos en México, pues son, aterran de distinta manera, y no en la forma en la que pues nos gusta disfrutar este tipo de cine. Pero fíjate, para complementar lo que estás diciendo, me voy con otra película de Wes Craven, estrenada en 1982, un tanto cuanto olvidado, pero es The Swamp Thing.
Antes de que vayas, sí, a The Swamp Thing, yo nada más dejar el nombre ahí, porque habrá quien no sepa quién es Wes Craven, o Craven, como le digo yo. No habría Scream.
Claro.
Y no habría todo lo que ocurrió post-Scream. Secuelas, mercadotecnia, merchandising, películas que hacen referencia a...
homenajes, copias, parodias.
O sea, la onda expansiva de Scream, sí, es, yo creo, muy similar, siendo terrores diferentes, porque Scream es del año 96, fíjate, es muy parecida a la onda expansiva de La Última Casa a la Izquierda, nada más que una onda va para un lado y la otra onda va para el otro. De ese tamaño es el señor Wes Craven.
Es enorme. Y esta película, estoy buscando cómo le habrán puesto aquí en México.
¿The Swamp Thing?
Sí, ahorita te digo. Pero bueno, está basada en un cómic. Fíjate, a ti que no te gustan las adaptaciones de cómic, ¿eh? Para que veas cómo
No me gustan las adaptaciones de cómic de superhéroes. Vamos aclarando.
Sí, pero de alguna manera, Something era una especie de monstruo héroe, ¿no? El monstruo, sí, del pantano es como le pusieron a la película. En México estrenó hasta el año siguiente, fíjate, hasta septiembre del 83, y solamente estuvo 2 semanas en cartelera. Pero bueno, era este científico que trabajando para una empresa en unos pantanos, justamente, aparentemente muere y desaparece, se convierte en esta criatura del pantano, una suerte de muy útil, importante e interesante analogía sobre el daño que se le está haciendo, los ecocidios, el daño a la naturaleza, la metida de pata del hombre cuando está tratando de atentar en lugares donde no debería ni de meterse, etcétera, 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 ¿no? Y llega a sustituirlo esta científica que pues era también un ícono de la belleza y de la sensualidad ochentera, Adrienne Barbeau, que tiene por ahí también. Aparece, fíjate, en otra película de posterior, en Escape de Nueva York, también tiene un papel. Ha hecho muchas cosas. Pero bueno, aquí termina teniendo esta relación con esta criatura, y me parece que en ese sentido la película es interesante. También hay la parte sensual con ella, que también está muy, muy ahí en mi corazoncito adolescente. En el
así
recuerdo.
Como en La Forma del Agua, Charlie.
Pues sí, más o menos. Se limitaban ahí en aquel entonces a la exposición frontal superior, exclusivamente. Pero pues ahí está esta película de Wes Craven, que a México llegó hasta el 83, pero que propiamente es de 1982. Hay que recordar que en aquellos tiempos tardaban en llegar las películas a México 1 o 2 años. O sea, hay casos excepcionales, sí, como el que mencionábamos de Poltergeist, que en seis meses,
el mismo año, sí,
que en 6 meses ya estaba en nuestra cartelera.
Que además le fue, yo creo que, tenía que ver mucho la manera como se distribuían las películas y el formato de las mismas, pero Poltergeist en octubre, como para Día de Muertos, no estaba mal estrenarla, no en verano, sino
no, exacto,
cercano,
le fue, no, sí, no, quedaba muy bien.
Creo que quedaba también hubo ahí algo de planeación.
Para Día de Muertos, ¿no?
Sí, ahora que hablabas de The Swamp Thing y las implicaciones sobre la destrucción de los ecosistemas, y hablar de eso a través del terror, que la gente cree que el terror nomás es espantarse y uy, la ouija. No, o sea, las películas de terror de verdad traen discurso abajo y cuentan cosas tan interesantes como las que nos está diciendo Charlie. Por ejemplo, yo tengo, para variar, Mi Contraataque, una película que desde que se estrenó e incluso hasta ahora tiene un grupo grande de seguidores que ven en ella una especie de semilla de origen de los derechos animales y de hacer un poco lo contrario a lo que ocurrió con Tiburón de Spielberg, ¿no? Muchas de las campañas posteriores hacia la película decían, es que Spielberg nos dibujó a un monstruo que no existe, los tiburones no son así, y después de eso hubo una matanza terrible de la especie, una persecución sobre todo. Ven La Rata Asesina, que está cumpliendo 72 años, una película de Phil Carlson con guión de Gilbert Ralston. Ahora, y repito, muy desde ese momento, está vista como, oye, a ver, los animales también tienen sentimientos, los animales merecerían un poco más de consideración de nuestra parte, y en consecuencia la venganza y el giro violento que tiene esta rata en la segunda mitad de la película es incluso justificado. Ahí les va la sinopsis para la gente que no conozca Ben, La Rata Asesina, que es un nombre que parecería de comedia, ¿no?
Sí, creo que en inglés nada más era Ben, ¿no? Y aquí Ben, es por supuesto, la explicación, La Rata Asesina.
La Rata Asesina. Aquí tenían que decirle a la gente que iban a ver a una rata asesina. Además, no es ella sola, son muchas ratas. Un niño que luego revisando la película, yo dije, es un poco lo de Déjame Entrar. O sea, Déjame Entrar, otra película de terror, es más o menos lo mismo. Tenemos a un niño solitario, tímido, al cual le hacen bullying en la escuela, ¿no? No le va bien en el día a día. Y de repente se encuentra una rata, ¿no? De la cual se hace amigo. Y la rata, como su animal de compañía, le da todo el cariño que el mundo le está negando y los dos se hacen muy, muy, muy amigos.
Parece que me estás contando E.T.
Es que también es eso. Es también eso, o sea, nada más hay que ver cómo las historias pueden cambiar para dar discursos diferentes. Claro. Nadie está inventando el hilo negro, y eso lo sabemos tú y yo, Charlie. Las historias nada más cambian un par de cosas para poderles dar un significado distinto a lo que nos están poniendo en la pantalla. Cuando ven la rata, se da cuenta que su amigo es violentado por un grupo de personas, desata una venganza animal, ¿no? Y un número indeterminado de ratas empiezan a matar gente por todos lados, ¿no? Y a pesar de eso, la película, si uno la ve con calma, está del lado de las ratas, ¿no? No está del lado de los humanos a los cuales están matando. Es una película que también tiene ahí algo de consideración hacia el mundo animal que precisamente en esos años ni siquiera se sospechaba.
Sí, bueno, y la otra, ese tipo de películas agarraban ratas de verdad. O sea,
sí, claro, sí.
Sí, había este tipo de efectos físicos que tenían que encontrar a un tipo que encontrara las ratas para poder hacer todo este tipo de secuencias. Y creo que son estos discursos, Eric, que es muy lamentable que siguen teniendo eco, porque no hemos cambiado, sí. No solo no hemos cambiado, sino que hemos empeorado. Eso es lo que tristemente les da vigencia a películas como esta. ¿Y cómo?
Sí, que son películas que de alguna manera nos advirtieron de muchas cosas y nadie hemos hecho caso.
Nadie hizo caso. Nos incluimos ya a estas alturas del campeonato. Sí, sí. Entonces, eso es lo terrible cuando uno habla de las películas. Bueno, cuando hablamos del cine de los 60s de ciencia ficción, con todo lo que tenían de eco de los movimientos sociales de la época, pues los puedes poner ahorita en el 2022 y desafortunadamente siguen igualititito de vigentes. Entonces, sí. Es interesante. Ahorita que estabas mencionando, Ben, otra de las películas que traigo también recordada es la de Creepshow.
¿Creepshow? ¿Es del 82?
Es del 82. Es antología. Son 5 historias. Y me acordé porque hay una escena de una de las películas donde hay como 20,000 cucarachas. Bueno, creo que el dato es que usaron 20,000 cucarachas para la secuencia. Ahorita insisto que se resuelve con las cuestiones digitales y demás. No, claro. Así era. Esto le da otra dimensión, de verdad, una cercanía distinta, un feeling distinto, un peso específico a la película, a la forma en la que a la que reaccionas con ella. Pero bueno, Creepshow es de esa época, es una película que está basada en una serie de cómics también están siendo adaptados para... Estoy buscando dónde tenía mi nota de Creepshow. Aquí está. Y que no nada más generó secuelas, ¿no? Es George A. Romero, el de los muertos vivientes, el que dirige la película, con historias de Stephen King, ni más ni menos. Y con unos repartos. Adrián Barbeau también está en una de las historias. Leslie Nielsen, Ed Harris, ¿no? Con un repartazo. El propio Stephen King tiene algún papelito por ahí. Ted Danson. En fin, creo que son de estas que valdría la pena revisar porque también tuvo impacto no nada más en secuelas, sino en adaptaciones televisivas. Tales from the Dark Side son como, o el propio Creepshow como serie, cosas que salieron a partir de esta visión con mucho humor. Son historias narradas con muchísimo humor y creo que eso es lo que la hace muy recordable.
Y que habría que rescatar, ¿no? Que de hecho, hablando del humor, porque es una película que no sé si está bien ubicada como una comedia de horror. Yo cuando la vi y ahora que revisé partes dije, ¿en qué momento la gente pensó que Blácula, el vampiro negro, era una película cómica? Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Blácula, de nuevo, en el contexto del 72, ¿no? A poquito menos de 10 años del asesinato de Martin Luther King, es parte de una movida fuerte de la comunidad afroamericana para rescatar su propia presencia en la pantalla, especialmente en un género en donde esa comunidad es castigada y explotada de maneras muy evidentes, ¿no? Al personaje afroamericano siempre le va mal, nunca hay un héroe afroamericano, excepto en La Noche de los Muertos Vivientes, por supuesto, ¿no? Que es un caso excepcional. Y toda esta comunidad acaba reaccionando y surgen películas tanto en el género policíaco, acción, suspenso, thriller, ahora en el terror, como Blácula, ¿no? Que es una especie de reivindicación y de nueva representación de la comunidad en un género en el que nadie jamás se lo hubiera imaginado, como el cine de terror de vampiros, ¿no? Entonces, sacándola ya de ese contexto de comedia, sin negar, por supuesto, que se la pasaron bien haciendo la película, la historia es muy clara, ¿no? Conocemos a un habitante de África del Norte, creo que están allá, que en algún momento es mordido por Drácula, convertido en vampiro, y este hombre lo que ha querido toda su vida, esto ocurre creo que en el siglo XVIII, ahí empieza la película. Todo lo que este personaje quiere es terminar con la esclavitud y el comercio de esclavos. Y cuando resucita, cuando dos siglos después lo resucitan en el siglo XX, resulta que se encuentra con una situación muy parecida, pero nada más maquillada por encima, ¿no? Y correcto, por ahí empieza a caminar la película. Evidentemente se encuentra con una mujer que le recuerda al viejo amor. Es decir, es una adaptación del Drácula a los terrenos de la comunidad afroamericana. Yo sigo sin entender en qué momento la gente considera esta película como una comedia.
El título nada más posiblemente, ¿no? Que sí se presta al título, pero de parodia. Pero sí, pero también era importante decirlo, ¿no? Desde el título.
Claro, es Drácula Black, ¿no? Sí. Es un vampiro negro. Y no solo es cualquier vampiro negro. Es un vampiro que mordió el propio conde Drácula, ¿no? O sea, el vampiro de vampiros ahora tiene una nueva misión, que es decirle a este hombre, ok, sigue con tu cruzada, te va a tomar siglos, yo te haré inmortal, pero en algún momento la esclavitud terminará. Y creo que es una película bien interesante que de nuevo, no les voy a decir dónde se ve, pero se puede ver.
Ok. No lo digas en voz alta. Oye, yo quiero traer a colación y que conecta más con la de Wes Craven de los 70s que platicabas hace rato. El Ente, de Entity, es el nombre. No sé si la recuerdes. Esta película causaba mucho impacto porque lo primero que se decía, basada en hechos de la vida real. Y claro, efectivamente está registrado en un libro la historia de una mujer que pues reclamaba que había sido asaltada, acosada sexualmente por una entidad invisible y que era violada, era una víctima de ella. Entonces unos investigadores universitarios pues van a tratar de resolver este caso. En la versión cinematográfica, Barbara Hershey, la gran Barbara Hershey es la protagonista de la historia y la película tiene unas secuencias visualmente muy impactantes que a la fecha me sigo preguntando cómo lo hicieron porque se ve su cuerpo desnudo y vemos cómo está siendo tocada, manoseada, se ve la presión de esta entidad invisible sobre ella, ¿no? Al final de cuentas, lo relevante más allá de la cuestión paranormal, fantasmal, etcétera, etcétera, está la cuestión de la agresión hacia las mujeres que claro. se encuentran en estado de indefensión, ¿no? Yo creo que eso y pues sigue siendo un tema vigente. De Entity, el ente es como se estrenó acá en México. El ente, algo, espérame, algo sí le pusieron.
¿No
algo
era el ente extraño. Perverso?
No, le pusieron el ente ataque el ente sexual. Algo, ¡ah! Y una, sí, ya sabes que estos nombres como para llamar la atención.
Creo recordar que era el ente perverso.
Estás muy cerca del nombre. No es exactamente ese.
¿Cuál dice ahí la guía?
Oh, es que soy lento para encontrarle en la guía, ¿eh? Ente. El ente, la amante del diablo, con signos de interrogación.
Oh, no puede ser.
El ente, la amante del diablo. Fíjate.
Híjole. ¿Verdad? Sí. No, pues no.
Entonces, no, el puro título pervierte.
Sí.
El objetivo, la historia.
Le da la vuelta al lado contrario, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, pues ahí está. El ente del 82.
No quiero cerrar la plática de esta en esta ocasión, mi estimado Charlie, sin irnos a otro gran clásico a nivel autoral también, que es Don Mario Bava, ¿no? Uno de los grandes del cine de, pues sí, terror, horror, suspenso, thriller psicológico en Italia, Mario Bava, que en 1972 estrenó una película que aquí se llamó Cámara de Tortura, pero que el nombre original es Gli Orrori del Castello de Norimberga, o sea, Los Horrores del Castillo de Norimberga, con Joseph Cotten y con Elke Sommer, que eran como las grandes estrellas de la década, esta oleada rara de coproducciones Italia, resto de Europa, Estados Unidos, y que se va al horror más tradicional, pero al estilo Mario Bava, que es un poco lo que decías hace rato también, ¿no? Muchas viscosidades, mucha sangre, ahora sí aquí tortura, en primer plano, ¿no? Tal cual, porque, insisto, tenemos de nuevo a un heredero que llega a un castillo a reclamar la herencia del castillo y sin querer, porque además el personaje es bastante tonto, ¿no? Sin querer, resucita al viejo dueño del castillo, que creo que es su tatarabuelo, una cosa así, que en su momento quemó a una bruja, el dueño del castillo, el tatarabuelo de nuestro personaje, que por supuesto interpreta a Joseph Cotten, pues era un sádico y torturaba gente por placer y no más porque tenía tiempo libre, ¿no? En lo que se calientan las tortillas, voy a quemar una bruja y ¡pum! Quemó una bruja, que es la que le lanza la maldición, de la cual luego lo libera su tataranieto. Y al liberar a este personaje, pues empieza a acosar a la gente que llega al castillo y que están con este hombre ahí, torturándolos, mutilándolos y sacando todo tipo de secreciones de sus bellos cuerpecitos. Entonces, si alguien está buscando terror de ese tipo, terror tradicional a la italiana, ¿no? Con Don Mario Bava al frente de todo mundo, vean Cámara de Tortura, que ahora sí en el nombre lo deja muy claro, ¿no? Sí. Que vamos a ver una cámara de tortura, ¿no? Una cama con clavos, mutilaciones, todo lo que vemos después en películas de la Inquisición, aquí tiene un mejor fin, que es un entretenimiento del cine de terror más tradicional. ¿Con cuál cerrarías tú, mi estimado Charlie?
Bueno, nada más mencionaría que Tenebrae es de Dario Argento, que se estrena justamente también en el 82, al menos en Estados Unidos. Aquí llegó un poco más tarde, llegó 2 años más tarde, pero con la que tengo que cerrar es con La Cosa del Otro Mundo, The Thing.
Claro.
Curiosamente, claro. El título La Cosa del Otro Mundo es el título del libro en el que está basada la película, que también fue adaptado en la década de los 50, y me parece que esta es una de las más grandes adaptaciones de secuelas, pues, y adaptaciones cinematográficas. John Carpenter uh-huh. está a cargo de esta cinta, con este grupo de exploradores en la Antártica que, a partir de un perro que viene siendo perseguido por unos noruegos y que le estaban disparando y que no entienden qué es lo que está pasando, pues
rescatan
en el perro
al
viene,
perro.
En el perro viene una entidad extraterrestre que llevaba milenios enterrada bajo el hielo y que había sido descubierta. Por cierto, que la película empieza con el platillo volador cuando llega a la Tierra, lo cual me parece que es increíble. La película funciona en todos los sentidos.
Es buenísima.
Todos los sentidos. Es una estupenda fotografía. Tiene uno de los mejores efectos físicos que he visto de transformaciones brutales, viscerales, gore que hay en el cine. El manejo del suspenso es sensacional. Sí. El tema musical, ¿no? Tan, 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 que son nada más unos cuantos acordes. Son
que seguro también es de Carpenter, ¿no?
Sí, claro, claro. Y que son suficientes para que sintamos el terror. Y una historia que tiene que ver con la Guerra Fría, que tiene que ver con la paranoia, que tiene que ver con el terror al otro, que tiene que ver con el que... Pues no sé si eres amigo o enemigo, o sea, no sé.
Los contagios, Charlie, si le quieres poner así. Y, ¿no? Bueno, ¿quién está contagiado y quién no, no?
Exacto, exacto. Y que bueno, en una de las escenas más impresionantes de la película, amarran a varios juntitos y les empiezan a hacer la prueba para saber quién es exactamente, quién está contagiado y quién no. Y no sabes si el de al lado de ti está ahí. ¿Qué no sentíamos eso en la fila cuando nos tocábamos irnos a hacer? O sea, pues yo estoy aquí para ver si tengo, pero también el de atrás y también el de adelante. Y creo que alguien allá ya tosió. Sí. Entonces,
Y además, a nivel de suspenso, justo esa secuencia es súper intensa.
Increíblemente intensa, brutal, visceral. Más visceral no puede ser. Yo la recuerdo cuando la vi en el cine la primera vez. O sea, salí impactado, horrorizado. Y la verdad que es una película increíblemente disfrutable. Se hizo una secuela que pues ya usa los efectos digitales y que trata de justificar todo lo que vemos en la anterior, lo cual que yo creo que es, le resta, ¿no? Todo el tema de la verdadera intención que tiene. Kurt Russell está en el papel principal, me parece que lo hace fantástico.
Yo creo que lo hace muy bien.
Lo hace fantástico. Son esas películas que desde el póster te encanta. Es un hombre con un... Se ve que está en la nieve con el traje para el día. Nada más su rostro está irradiando luz. O sea, nada que pase en la película, pero que también te da una sensación de extrañeza de lo que estás a punto de ver. Película de ciencia ficción, película de horror, película
de suspenso.
De suspenso, es un thriller impresionante y también con cualquier serie de parábolas que le queramos dar. Guerra Fría y ahora tiene que ver, mira, como bien lo estás mencionando y como pudimos encontrar inmediatamente un ejemplo reciente con los contagios y las enfermedades. Brutal película, sensacional.
Sí, yo soy muy, muy fan de The Thing. Y ahí está la invitación para la gente, para voltear un poquito a ese tipo de terror. Estas películas se pueden ver, se pueden encontrar. No son en ningún aspecto perlas ocultas. Están ahí. Y creo que para valorar, revalorar o incluso disfrutar más del terror que estamos viendo ahora, vale la pena, ¿no? Ver de dónde venimos, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo se contaban antes las historias, cómo se están contando ahora. Creo que la labor de la gente que le está entrando al terror, tanto de los que lo hacen como de quienes lo vemos, está de repente voltear no 10 años, no 20 años, sino 40, 50 años hacia atrás y ver cómo esta no invención del hilo negro nos sigue dando oportunidad de contar historias bien interesantes y sobre todo, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, divertidas. Divertirse en el cine, desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, no es estarse carcajeando en la película, es pasar un rato distinto al que pasas en tu día a día, ¿no? Entonces, si vas a ver la historia de un ente alienígena que despierta después de no sé cuántos años en una base científica de la Antártica y a ver qué pasa, eso es diversión. No tiene uno que estar riéndose todo el tiempo. Es muy padre reírse, yo también voy al cine a eso, pero ver, ¿no?, la venganza de una familia sobre un grupo de psicóticos que han matado gente, pues bueno, es entretenerte y pensar las mismas cosas que pensamos de una forma diferente. Yo haría esa invitación a la gente, Charlie.
Sí, yo totalmente, por supuesto. A mí el cine como escapismo me parece fantástico. Escapismo que después te hace reflexionar y después te hace investigar y después, pero... Esas dos horas que estás en la sala o que le dedicas a la película, para mí esa abstracción, ese momento en el que estás allí con ellos, lo vives, lo percibes, me fascina. Por eso desde niño me encantó el cine.
Muy bien, Charlie. Pues ¿en dónde te puede encontrar la gente para que tengas todavía más millones de seguidores?
Muchas gracias. @CharlieDelRío y @Cinemanet. Hice una página recientemente en Facebook para tratar de juntar las cosas que, pues donde de repente me van invitando, Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
Ok, ahí está para que te contacten, para que te aplaudan. Gracias. Mil gracias por la aceptación para venir a grabar este programa, encantado. Mi estimado Charlie. Creo que estuvo bueno el rebote, ¿no?
Y tenemos la invitación para Cinemanet, ya ahorita acabando ya nos ponemos de acuerdo.
Ok, cuando me digas, Charlie, mil gracias.
A ti, hasta pronto.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.